Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato, nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, tuvimos el placer de conectarnos con Ana Aguilar Meta. Ana es la directora creativa y marketing lead de Plastix, una empresa que explora soluciones innovadoras para combatir la contaminación por plásticos. Cuentan con un marketplace para que los artistas creen colecciones de NFTs. Están usando el blockchain como garantía de recuperación. Gracias a su labor, han creado un partnership con el Fútbol Club Barcelona y su vertical de nuevas tecnologías, Barça Vision. Ana nos contó su historia, la historia de Plastix y cómo ha sido su recorrido en Web3. Descubre cómo la tecnología blockchain se utiliza para rastrear y verificar cada acción contra la contaminación por plásticos. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Ana.
Bienvenidos a otro episodio de Cerebro Web 3, el podcast. Aquí estamos muy contentos de arrancar esta temporada 2 con gente increíble que se ha estado sumando y de la cual seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Hoy tenemos con nosotros a una gran invitada, tenemos a Ana Aguilar aquí, que nos va a estar hablando sobre un montón de proyectos que está llevando a cabo. Y para nosotros es un placer tenerte aquí, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
Hola, gracias, bienvenida. Me siento más que bienvenida. Muchas gracias por la invitación y seguimos adelante. Estoy muy agradecida, la verdad.
Qué bien, qué bien. Me encanta cómo se van haciendo círculos y se cierran círculos, ¿no? Creo que es muy bonito seguir contando las historias de las personas que están como que forjando y creando todo el trayecto y todo el recorrido dentro de este mundo. Me gusta que esta segunda temporada tenemos mexicanos, tenemos venezolanos, tenemos españoles, tenemos catalanes, y hoy vamos a hablar de algo que me emociona mucho personalmente. Es algo que como individuo me siento muy atraído a todo lo que sucede. Antes de conocer a Ana, entré en la colección de Plastix, que es por una de las cosas que está aquí. Y bueno, vamos a sumergirnos de una vez porque me muero porque me cuenten todas las cosas que están escritas aquí.
Sí, totalmente. Mira, Ana, yo quisiese empezar la conversación a ver si nos cuentas un poquito, bueno, tu historia, de tu trayecto y tu background desde tus inicios hasta hoy, para que la gente entienda un poquito por qué estamos conversando hoy contigo.
Bueno, quizás voy a resumir un poco porque más que todo llevo más de 15 años, casi 20 años en el sector. Acabé mi licenciatura de Historia del Arte. Yo estudié Historia del Arte en Barcelona. Tengo que decir que antes que esto, yo soy nacida en Venezuela con mitad de la familia venezolana, mamá española de origen alemán. Entonces tengo las tres partes que también me caracterizan, esta parte más humorístico, colorida, tropical, que podríamos hablar, porque siendo de Venezuela soy del trópico, la parte de familia más del Caribe, de Margarita, de la parte española podríamos decir el Mediterráneo, más de Barcelona, de este origen de europeo pero mediterráneo, y de la parte alemana del sur de Alemania, y además que justamente hace 15 años estoy casada con alemán del norte, es decir, que se cierra el círculo también en mi vida personal. Explico esto también porque hace que mi background también sea muy transversal como mis nacionalidades y mi cultura y mi educación. Yo estudié Historia del Arte y luego al ver que el mundo era como de apertura y decir, ¿qué hago? No me quiero quedar dando clases solamente en territorio catalán, en este caso, porque estudié aquí en Barcelona, estudié en Roma. Apliqué mi Erasmus en Roma para continuar mis estudios y luego me fui a Irlanda porque había una época del boom tecnológico del 2006, 2005, en que todas las tecnológicas se fueron a Irlanda porque los impuestos eran sumamente bajos y había un atractivo, así que estuve trabajando allí también para IBM y entonces me empapé un poco de cómo trabajan las corporativas. Con esto decidí hacer diseño y marketing e irme a la parte de branding. Branding, marketing como el usuario, como esta unión, ¿no?, de cómo venderse a partir de la imagen y a partir de este background de arte y de parte del diseño y de la historia y el comportamiento humano, que al final siempre y de la sociedad siempre se repite. Tienen muchos patrones parecidos. Y una vez ahí, pues tuve mi crisis personal al volver a Barcelona y decir, soy muy buena en el ámbito financiero corporativo, haciendo marketing, pero muy estrategia financiera, muchos números, pero necesito creatividad Y entonces me lancé a abrir un proyecto propio que se llama Keter Design. Y con Keter Design era producto de ilustración y diseño aplicado, bueno, un servicio aplicado a producto, sea web, sea textil, moda, diferentes. Y de allí derivó a hacer estrategias de marketing y branding para empresas, otra vez, pero con mi creatividad, mi background, mi huella Keterer, que tiene un estilo propio, que se vincula con un estilo muy pop tropical. Debe ser de la influencia del suelo del aeropuerto de Caracas, que todo el mundo sabe que es el mayor artista de Opart, ¿no? Este colorido de ¿cómo es? Ángel Cruz, Carlos Cruz, Cruz, perdón, en paz descanse. Y luego toda la influencia mediterránea de la época de las Olimpiadas, porque yo llegué aquí en el 90 con la movida madrileña de Almodóvar y toda su equidad de género y de colorido de extravagante con la época de las Olimpiadas de los años 90, que era la eclosión del diseño, la evolución de una ciudad abierta al mar y también abierta al mundo internacional. Por eso ahora Barcelona es una ciudad tan cosmopolita, se fue el antes y después. Y la tercera influencia alemana fue el amor a Bauhaus, el constructivismo, el arte popular llevado a la funcionalidad. Es decir, siempre llegar esto a la gente. Con esa influencia trabajé para crear pues, estrategias de marketing a nivel visual, webs, como lo que decíamos, producto. Y hubo un momento que el modelo de negocio no funcionó, fui madre, lo llevaba sola y decidí pues, buscar un proyecto. Y empecé a trabajar en una fundación sin ánimo de lucro que ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad al mundo de las tecnologías. Entonces, ahí aprendí todo el tema del desarrollo web, back-end, front-end. Últimamente, en los últimos 2 años, inteligencia artificial, experiencia en el metaverso aplicada al desarrollo. Y yo era la persona directora de marketing y del branding de la empresa que quería cambiar, escalar y crecer porque era una startup. Entonces, bueno, el modelo creció, pero me quedé como que necesito más. Y entonces empecé con el mundo de los NFTs a conocerlos porque en el espacio donde trabajábamos, en el coworking, estaba esta startup que se llamaba Plastics. Plastics ofrecía y ofrece este marketplace a artistas a crear sus colecciones cada colección, cada activo digital llamado NFT está vinculado a una garantía de recuperación de plástico a la cantidad que tú quieras, el porcentaje 50% al proyecto de recuperación de plástico y 50% para ti, y en la reventa igual, siempre que se revende el porcentaje va a parar a el proyecto de recuperación de plástico, es decir, unos kilogramos de plástico y a tu bolsillo. Y ellos decían, el parámetro nuestro es un kilo, $1. Entonces dije, bueno, vamos a crear una colección aquí, vamos a hacer que sea un 60-40, 50-50, y empecé a conocer que había un impacto social porque trabajan nuestros, porque ahora formo parte, proveedores, son empresas o organizaciones sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, en todo el mundo y sobre todo en países en vías de desarrollo, porque es ahí donde acaba la basura. Pero están súper bien organizados y para financiarlos y empoderarlos hacemos este tipo de refinanciación para ellos de €1, $1, un kilo, y ellos pues también ganan, hay un profit mayor, ¿no? Que no especular. Y luego me gustó eso porque pensé, voy a promoverme como artista, voy a promover la recuperación y la sostenibilidad y voy a promoverme también dentro del mundo de las tecnologías y voy a promoverme como mujer dentro del mundo de las tecnologías y artista, o sea,
todo incluido, digamos, ¿no?
Todo eso que es tan difícil de llegar, que es el mundo tecnológico en mujeres, o el mundo creativo en mujeres, o el mundo sostenible en el mundo tecnológico, pues todo eso unido.
No, y te escucho y me doy cuenta de por qué quizás terminas en algo como blockchain technology, ¿no? Ya que ocupa mucho de los rubros de los que tú has como que, o sea, que han formado parte de tu trayectoria. Y nos gusta siempre preguntar como que esto, y te lo voy a ilustrar. Para mí, mi aha moment con la tecnología fue cuando entendí el concepto de digital ownership. Yo soy músico y fotógrafo y se me hacía muy difícil vender mis imágenes, ¿no? Como que en digital, a pesar de que estudié en Barcelona, estudié cine, hice mis fotogramas, edité con fotogramas, pegué cosas, pero yo me desarrollé como un artista profesional digital, digamos, ¿no? Cuando yo entendí el concepto de digital ownership y todo lo que, cómo yo puedo venderte este asset digital o tú tenerlo y ser el dueño, para mí fueron como cuando terminas de poner las piezas del Lego o de un rompecabezas, que es como te das cuenta de algo como la aha moment. ¿Cuál fue tu aha moment con respecto a la tecnología blockchain?
Con respecto a la tecnología blockchain fue cuando, que me había olvidado, yo había estudiado, y ¿por qué no? En plena pandemia, ¿por qué no? Con un hijo de 3 años, ¿por qué no? Con un marido emprendiendo, ¿por qué no? Un bootcamp de UX y UI. Porque siempre estamos pensando en lo que nosotros hacemos y cómo veo desde mi ojo creativo, y nos cuesta mucho empatizar con el usuario o la usuaria que nos ve. Y a mí, cuando después se me abre el mundo de la blockchain, me gusta porque blockchain empatiza con lo que yo necesito, porque es un traje a medida. Es decir, blockchain para mí es una herramienta transparente hecha a medida. Está al alcance de todas y todos. Y cuando además vives en relación con la economía de tu familia en un país tan inestable económicamente, aprendes cómo rentabilizar cualquier tipo de transacción, control, bueno, controlar que no les falte de nada a aquellos que tú más quieres. Entonces fue en este momento. Empatizo con transparencia total, queda ahí, hagas en lo bueno y en lo malo, como todo. Y además lo hago como yo quiero, como usuaria. Me lo gestiono como yo quiero, como usuaria.
Me gusta muchísimo. ¿Sabes qué? Una de las cosas más bonitas que hemos aprendido después de tener ya casi 1 año y medio haciendo podcast y spaces y conversando con diferentes personas, sobre todo nosotros enfocándonos en cómo esta tecnología afecta sobre todo a la gente que habla español y a los hispanohablantes y a Latinoamérica y a España y todos los que somos como este gran grupo de personas, nos hemos dado cuenta cómo es sumamente clave e importante esta tecnología cuando llega y realmente trae soluciones a algo, ¿correcto? Cuando empecé a ver a Plastics, y ya quiero empezar a hablar un poquitico de Plastics, de una me di cuenta de que su gran misión trae por detrás una solución real a un problema que nos involucra a todos, literalmente a todos los que estamos en el planeta Tierra, estemos con este problema, tenemos un problema sumamente grave ahí sucediendo, ¿no? Cuéntame, tú ahora trabajas como marketing lead en Plastics, ¿correcto?
Sí.
Y como tú has dicho un poquito, esta misión de específicamente de quitar el plástico y cómo podemos pues hacer que tenga menos impactos en lo que estamos haciendo. Tú, como marketing lead, ¿cómo llegas a esta posición? Explícanos un poquitico como que cómo haces tú para conectar en este, o sea, en esto que es tan importante, sobre todo porque la mayoría de las empresas Web3 no están pendientes de solucionar problemas tan reales. Yo veo que tienes a estos dos mundos conectados. Me encanta y me llena de ánimos, ¿verdad? Ver a gente tan tecnológica solucionando problemas tan reales. Pero me gustaría saber de ti, como marketing lead, cómo llegaste ahí y que nos hables un poquitito más a fondo, específicamente ahora sí, vamos a hablar de Plastics.
Sí, yo llego a Plastics, como dije, primero como una usuaria para crear mi colección en el marketplace. Al ver que tengo también relación con la gente que hay dentro y que es el híbrido entre una persona que es creativa, una persona que también ha trabajado para clientes B2B, está muy acostumbrada a proveer sus servicios a clientes corporativas, enterprise, individuales, pequeñas empresas y grandes empresas, es decir, esta relación B2B que sabe desde presupuestos, desde deadlines, desde cómo hacer un plan de marketing o de lo que fuere, un plan de involucrarse en el plan de negocio, y en el tema de startup a escalabilidad, porque yo ya tengo esta experiencia de estar startup hasta que se establece la escalabilidad de no ser más una startup, me pone el ojo también, no solo Plastic, sino una entrevista que trabajando con que Plastic ya llevaba 2 años negociando su partnership con Barça. Y me ponen el ojo también porque, y Barça también pone el ojo en Plastics porque somos parte también del World Economic Forum. Esto también plantea credibilidad, que es una herramienta de modelo de negocio con misión sostenible y tecnológica para las empresas. Entonces ya Barça nos pone el ojo a mí como Keterer, empezando como Keterer, y a Plastics con qué podemos hacer, porque su idea es crear colecciones de NFTs, varias drops, durante 3 años para recolectar 1 millón de kilos de plástico, ¿vale? Entonces la idea es esta. ¿Vale? De cómo podemos hacer. Pero no lo quieren hacer como lo que recolectamos en un partido, y no, ellos lo quieren hacer ya llegando a donde ya está la basura en estos países en vías de desarrollo, donde ellos están, donde también están sus fans, en Kenia, en India. O sea, están fans, los grandes fans están en la India de Fútbol Club, donde ellos también tienen contacto con jugadores, con sus comunidades internacionales, y entonces decir, queremos hacer trámite, colecciones de NFTs para que los fans compren y crear utilidades, que pueden ser ya, ahora la utilidad es, hay un sorteo de 10 camisetas firmadas por, camisetas oficiales firmadas por los 13 jugadores de los ganadores de la liga. Otros sorteos serán ticketing, descuento de entradas, del museo, merchandising, todo de actividades de que cada transacción recupera plástico, de los proyectos de recuperación que Plastic tiene. Y dice, sí, Plastic, ¿cómo tiene? Pues estos modelos están certificados y auditados, no entra cualquiera, no entra un buonero que está en la calle recogiendo plástico, ¡ay, pobrecito! No, no, pobrecito nada. Empresas que certifican, tienen su maquinaria, tienen su roadmap, y entonces dicen, necesitamos este dinero para financiar, en India hemos financiado un hospital de campaña, han creado el roadmap, lo que necesitaban, y la blockchain, ¿qué hace? Bloquea la financiación hasta conseguir el roadmap, y ellos, gracias a que tenemos 4 exchanges reconocidas internacionales, el bank, bueno, no, no sé, aquí me queda un poco en blanco, tenemos, ya lo pasaré, las 4 nombres que tenemos, pero de exchanges mundiales, ellos cambian, porque todo el mundo hace su transacción por el móvil, más en estos países que en los desarrollados, sobre todo en nuestra antigua Europa, en este caso, los que estamos aquí. Entonces, así es como conozco Barça, entonces creo una confianza en mi plan de cómo hacemos las creatividades, fusionando un concepto con Fútbol Club Barcelona, en este caso fue Unleash Your Passion con animales, que son como preservar la naturaleza, son la lucha cotidiana, muchos viven en colectividad y así como equipo sobreviven, y utilizar las guidelines, es decir, el branding del Barça, y que estéticamente fuera bonito, me decía también el director de sostenibilidad y el otro de tecnología, mira, me gusta hacer coleccionable, quiero seguir teniendo mis colecciones de... Y así fue la idea.
Qué bien. Y la llegada con ellos. Tengo una pregunta, ¿Cómo, por dónde se empieza como una empresa como Plastic cuando quieres combatir como la contaminación del plástico en el mundo?
Vale. La idea de negocio fue un momento de mucho, mucho, mucho momento de bajón y depresión de nuestro visionario CEO, que es André Van Robin. Él tuvo un momento él era una persona emprendedora en serie, y es un emprendedor en serie, y quería, ha fracasado, ha tenido éxito, ha hecho y rehecho empresas a nivel mundial, y era desde hace mucho tiempo ya una persona consultora en business con temas de blockchain y cripto. y tuvo una crisis existencial con la quemación, lo que pasó en el Amazonas en el 2019. El yo estoy desde aquí tan cómodo en mi sofá, tuvo también una crisis de familiar bastante grande y dijo, tengo que hacer algo por mi familia para enriquecerla, para darles lo que ellos necesitan, pero para mi futuro y el planeta. Y se asoció con nuestro CTO, que es un visionario, es un genio en las tecnologías, y quería montar algo de blockchain, crear una moneda, una cripto que fuera con una utilidad para el planeta y enriquecerse limpiando y salvando el planeta. De una manera tangible, solucionando un problema clave. Y ellos empezaron a hacer Nosama, que es todos los residuos. Pero luego vieron que el modelo de negocio no funcionó y se fueron directamente vamos a por el plástico, la huella plástica. Todo el mundo habla de la huella y la compensación de la huella de carbono. Vamos a hacer una huella tangible, más tangible aún, con la huella plástica. Porque hay plástico contaminante para que todos nos enriquecemos con eso, recopilándolo y volviéndolo a utilizar.
Me encanta. Y hay una cosa que me gusta mucho de Unleash Your Passion, que vamos a hablar, como vamos a sumergirnos un poquito en esta colección que son plástico en Fútbol Club Barcelona, que es que cuando compras tu NFT, tienes tu NFT, te dice como que cuántas botellas de plástico, cuántos kilos de plástico está recogiendo tu NFT, ¿no? Proporcionalmente. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención, que me gusta. Pero antes de que lleguemos a eso, ¿cómo nace la idea de Unleash Your Passion? Sabemos que Barcelona tiene este vertical que llaman Barça Vision, ¿no? Donde no es la primera vez que están entrando en el mundo web 3. Pero ¿cómo nace la idea? ¿Dónde entra la parte creativa? ¿Por qué los animales que están en peligro de extinción? O sea, ilústrame un poquito todo de cómo nace Unleash Your Passion.
Unleash Your Passion nace primero de dos partes. El modelo de negocio también de Plastics, lo que decía antes. Las empresas, lo que decíamos entre bastidores, ¿vale? Antes de entrar en escena. Las empresas quieren salvar el planeta, pero no quieren pagar por ello. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que las empresas sean comprometidas y que tampoco hagan sentir responsables a los consumidores? Porque tampoco me vale decirle a un consumidor constantemente que es responsable por destruir el planeta. Porque ¿qué te dirá el consumidor? Oye, que no es culpa mía, que es culpa de las empresas. Esto lo he hecho súper español. ¿Vale? Eres un pez que se muerde la cola. Entonces, ¿qué es? Barça dice, nosotros tenemos una comunidad enorme mundialmente. Nuestra comunidad son nuestros fans, nuestros culés en este caso. Y tenemos millones y millones en el mundo que harían cualquier cosa por apoyar a Barça, ya sea por disfrutar de una entrada, por tener una camiseta, por ser Barça, por tener espíritu Barça, por tener un balón, por decir, yo tengo un NFT del Barça y he recopilado esto y formo parte de una comunidad. Y entonces ese fue el enganche, dijo Barça, tenemos que crear sostenibilidad a través de la comunidad. Y el consumidor, como todo el mundo sabe, es el que paga, pero sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque tiene beneficios. Siempre hay que crear rewards, beneficios, hay que crear premios, hay que crear compensaciones y recompensas a los consumidores por su compra, por la compra de, pues te regalo tal, por la compra cual entras en una rifa y el consumo se convierte en entretenimiento, pero si está detrás la recuperación de plástico en cada transacción, no solo compras porque te gusta el producto o el servicio, compras porque te dan algo a cambio y siempre gusta, sino compras porque también has contribuido al planeta. Esto hace crecer el revenue de las empresas y los consumidores empujan a sus empresas, como el fan del Barça, a decir, ostras, Barça, mira un compañero mío detrás, Barça está aportando algo tangible, trazable, auditado y sostenible al planeta. Para evitar también, aquí lo digo, pues si acaso hay chat y luego hay foros, esto es un greenwash, están hablando idílicamente. No. Yo entré en Plastics porque la solución era práctica. Esta es mi parte alemana. No quiero vender ideales, No quiero vender greenwash, quiero vender soluciones para yo como consumidora consumir de una manera sostenible sin que tampoco me sienta responsable de lo que muchas empresas y grandes corporativas han hecho, que nos han invitado a consumir de una manera insostenible.
Total. Sabes que te estoy escuchando y te quería hacer una pregunta. Ya la colección tiene un ratico andando. ¿Han sentido que realmente la gente, o como tú llamas los cooles, que al final es una fanaticada sumamente grande y afincada, si se quiere? Topo te puede decir de eso 100%. Lo puedes ver allá atrás y todo, inclusive.
Sí, lo veo.
Pero mi pregunta sería la siguiente. La gente ha tomado con esa misma pasión el club la tecnología. ¿Sientes que la gente que sigue el club está adoptando la tecnología por el hecho de que se lo está dando el club? ¿Crees que eso ha tenido algún efecto en el onboarding a la gente que ustedes están contactando?
Yo pienso que todo es un proceso y que somos también muy impacientes y que la tecnología va mucho más rápido a veces de lo que nuestro consumidor o consumidora puede entender. Entonces, esto ha sido la primera prueba piloto de muchas que va a haber. Porque yo pienso, como he dicho, que no estamos en un ecosistema de todos los fans del Fútbol Club Barcelona en un ecosistema web 3.0. Pero el target que yo pienso que es un culé es una persona que cree en su comunidad. Es una persona, también muchos jóvenes, mucha juventud, ya no digo la edad, digo juventud, piensa en su futuro en el planeta. Ya no piensan tanto en si la marca es A o B, sino si la marca me va a dar beneficios y va a ser, es una marca comprometida por la salud del bienestar de cada uno y la salud planetaria que está, no estamos separados, somos un uno, ¿eh? Que a veces hablamos de cuídate y el planeta, son lo mismo. Y la tercera, las nuevas generaciones. Barça mueve la masía con nuevas generaciones que serán los futuros, de ahí han salido máximos jugadores. Barça mueve campus a nivel mundial en los países en vías de desarrollo para que la equidad llegue a todos. Entonces, Barça mueve sostenibilidad. La parte sostenible ha sido mucho más fuerte para llegar al público fan que la parte de cómo comprar este NFT por la wallet. Por eso dije, se pueden comprar estos NFTs, porque hay gente que dice, ah, no tengo una wallet, ¿qué puedo hacer? Bueno, es que tú lo puedes comprar con tarjeta de crédito también. Hemos tenido que adaptar a este momento que llamamos de web 2.5, llámalo, pero no llega a ser 3.0 aún. Lo queremos familiarizar con la blockchain, pero el NFT aún a veces lo llamamos NFT, a veces lo llamamos cromo digital, es decir, tenemos, como decía antes, el UX de empatizar con ese fan que es tan grande esa comunidad, pero hay quien no está familiarizada con la web 3.0 y hay quien sí la está. Hay quien está familiarizada con la sostenibilidad, pero no está familiarizada con la web 3.0. Entonces, como Plastix tiene este abanico tan enorme de buenas intenciones, hay que ir canalizándola. Y yo creo que es un proceso. No hemos acabado de vender la colección. Pensábamos que iba a ser más corto tiempo. Claro, porque uno piensa desde dentro y piensa, ¡buah, la gente quiere salvar el planeta! Pero es un proceso. La vamos a vender acabada esta semana. Sí, estoy segurísima. Nos queda, la primer drop han sido 35.000 kilos. Y hemos recopilado, ojo, para decir una métrica popular al público, y 35.000 kilos, ok, ¿y qué es eso? Un partido de fútbol son 8.000 kilos de residuo plástico.
Wow.
Entonces la gente se queda.
Wow, o sea, qué bueno cuando pones la perspectiva, porque siento que para los que nos están escuchando esto es algo mucho más tangible, ¿no?
Exacto. Entonces es, esta colección solo ha recopilado lo que dijéramos el valor de más de 4 partidos de fútbol, de un Madrid-Barcelona, cuando el aforo está lleno, vamos a decirlo así.
Bueno, así se entiende un poco más el problema que hay en el mundo con el plástico, ¿no? Para de alguna manera, por eso...
Métricas populares.
Exactamente, por eso me gustaba mucho la referencia que hacen el digital asset, el NFT, que te dice cuántas botellas, cuántos kilos, como que así haces de alguna manera, bueno, esto está ayudando ahí a la mitad de un partido de fútbol, de alguna manera, no sé, creo que es más bonito la analogía verla así. Y volviendo un poquito al club, como que no es la primera vez que el Barcelona hace algo. Ya hemos visto los icons de Johan Cruyff y Alexis Putellas, hemos visto las monedas, los tokens en Chelsea, las entradas que hicieron en la pretemporada del año pasado. ¿Cuál es la posición que tiene el club, si la conoces, acerca de blockchain technology?
Ellos tienen la tecnología. Barçavision ha entrado fuerte. Tanto que, por ejemplo, ahora ya están abriendo su canal de Discord, que tiene más de 4,5 millones de seguidores. Ellos están potenciando la blockchain como una tecnología para el entretenimiento que hacen para su comunidad. Hemos dicho, ya sea ticketing, ya sea entrada a museo, que es uno de los museos más visitados en España, del Fútbol Club Barcelona. Yo que soy de arte, me quedo flipada, pero bueno, flipada aquí en España es como sorprendida, ¿no? Claro. Pero es lo que el público quiere, pues hay que darle al público lo que quiere, ¿no? Entonces, es cualquier actividad en torno a Barça se quiere hacer que se cree con la tecnología blockchain. Y es todo un proceso nuevamente, pero ahí está Barça Vision. Es como bien dice la palabra Vision, que desde aquí también quiero saludar a Jordi Montpart y a Ana Soler, que he estado trabajando mano a mano con ellos en esto, porque son unos visionarios los dos. Y a Holger también, cuyo apellido nunca me acuerdo, Bitlets, él ya sabe, pero he estado trabajando con ellos y ellos lo que quieren es hacer que la blockchain sea una herramienta de transacciones para cualquier consumo del club, de la shop. ¿Y qué quieren con Plastics? Bueno, que seamos el consumo de algunas de las actividades que se puedan hacer con el tema de un porcentaje de esas transacciones, la recuperación de los certificados de recuperación de plástico, que no es tanto como créditos plásticos, es más un certificado que es lo que se recupera, se lleva al reciclador y ahí acaba la vida. No vuelve otra vez como basura a territorio, a ríos o a los océanos.
Oh, wow. Es que a mí me tienes de un inspirado con esta conversación porque sobre todo en momentos tan difíciles, porque no nos vamos a decir que no, sobre todo la tecnología, ¿no? Y como siempre hablamos nosotros, por malos actores realmente, y esa es la, la realidad humana, ¿no? Las tecnologías y los tools están ahí, pero a veces nosotros mismos los humanos las llevamos a lugares en donde no queremos, pero ver la tecnología y sobre todo un pesado, yo diría que hasta de la cultura pop, porque el Barcelona ya más allá del fútbol, ¿no? Es parte de la cultura universal pop de todos los cerebros humanos, si se quiere, ¿no? Qué interesante verlos detrás, no solamente de la tecnología, sino en algo tan bonito como lo que es salvar el planeta. Así suene muy tonto y a veces decimos que nos consideran como los locos. Es como, no, esto es una realidad presente, cada vez más presente para todos nosotros. Hablando un poquitico de la colección que estuve viéndola, me encantó y tengo que admitir que después de esta conversación voy a ir a agarrar un par de tokens porque me fascina esto que estamos viendo, la verdad. Cuéntame, ¿quién estuvo detrás de todo el arte de la colección?
Yo y mi equipo.
Eso es lo que queríamos llegar.
A mí es que me considero, no sé si es un tema de género, que lo de yo solamente, yo y un colectivo. Es decir, yo solo orquestro lo que un equipo es la integridad total. O sea, sin equipo, nada. Si entra inversión, si entra facturación, yo siempre apuesto no por equipo. Equipo, quiero gente válida, quiero gente comprometida, retener talento. Entonces esto fue inputs del equipo que había dicho de Barça Vision en Barça, el del director de sostenibilidad y tecnología y research de Barça. Y respetando siempre las guidelines de Barça, la idea del coleccionable, ¿por qué no? La idea de un atlas animalístico, Unleash Your Passion no quiere acabar ya. Parece que quiere continuar con un segundo volumen, también quiere continuar con una pregunta de lotería de qué animales te gustaría que estuvieran más, con la misma temática animalística. Oye, siempre hay haters y hay bromas, comparaciones animales con personas, pero esto también es bonito, ¿no? Si eres más felina, si eres menos, más acuática, a mí que me gusta
100%.
nadar, pues siempre me dicen que soy más delfín y ojo, en según qué momento hay que decir que siempre nos comparan los caracteres con los animales, en lo bueno y en lo malo. Entonces, esto también se utilizaba y la parte de artística también se hizo como que lo que decía antes el topo, ¿no? Carlos, que decía, lo que vale el NFT y lo que vale el arte digital, bueno, a lo mejor se crea en un momento, una inspiración o lo que sea, pero la propiedad que es y la utilidad que da
Claro.
es lo que le da el valor.
De acuerdo.
Es decir, esto ha sido este NFT es del Barça. Lo he creado con un equipo creativo llamado Quinoteque detrás, que llevo muchos años trabajando con ellos aquí en Barcelona, que empatizan muy bien con las ideas, que siempre han adorado la parte de Ketterer, pero no me interesa que salga Ketterer desbordada. Me interesa que Barça esté feliz con esto y se identifique con su club, porque es más que un club y apuesta por ello. Entonces ha sido un trabajo entre la creatividad que he llevado a cabo. Empezando por Ketterer y luego diciendo Plastics, es que no, es que te queremos, Ana, y quédate, no te vayas a, quédate con nosotros y coge todos los proyectos que haya de marketing y toda la parte que haya de dirección creativa, y Barça. O sea que digamos que ha sido ese trabajo conjunto. Y hablando, solo añadir el tema de las métricas que decíamos antes, el objetivo, vuelvo a decir, era el millón, pero a lo mejor esto hace llegar a la gente. Son 35 millones de botellas de litro. Así también la gente dice, miércoles,
Ah,
solo en una
claro.
colección, solo esto en 3 años, 35 millones. Es que no es
Wow.
fácil. Entonces, esto también es parte del proceso creativo. Animales dentro de una especie de luchando contra el plástico, por eso también se hizo. Porque están ahí diciendo, ¿y qué es esto? ¿Me lo trago? ¿Me lo como? ¿Me lucho contra ello? O sea, estamos creando una hemorragia natural y hay que resolver, bueno, hay que ir recogiendo, limpiando.
Totalmente. Te digo que a mí en particular como artista, la de la tortuga me encantó, la tengo ya ahí vista y voy a agarrarla, me identifico muchísimo con la tortuga. O sea que si hay Y
algo en
hay
lo que
algo
tú
cool del
dices.
arte también, que son especies que se ven afectadas directamente por el plástico. Yo tengo unas ballenas, las tortugas se comen donde van las cans, las latas, las ballenas abren la boca y comen una tonelada y no sabes qué te estás metiendo, están tragando plástico. Entonces siento que hay esa correlación con el arte, los animales que forman parte y toda la utilidad que trae la colección. A mí me fascina, no solo eso, sino como me hace sentir muy orgulloso en términos personales en tener
Hicimos,
mi
por
historia catalana, ser
ejemplo,
fan del
exacto,
Barça,
hicimos, por
¿sabes?
ejemplo, la cebra, porque siempre es un animal que va en manada, ¿sabes? Entonces se acompaña para defenderse de cualquier intruso, entonces va en comunidad, ¿no? En equipo. No puede trabajar si no hay equipo, por la pasión de sobrevivir. Hicimos después el guepardo, que es como en plan un animal en extinción, que tan precioso y tan pasional también. Bueno, hicimos como una rifa de cuántos y se abrirá, porque luego la gente vota y yo quiero delfines y yo quiero, entonces
Claro.
ya veremos. Entonces, ¿y por qué equipo y Unleash Your Passion? Bueno, ¿y por qué Barça? Bueno, Barça, equipo, animales, o sea, naturaleza, pues coleccionable, es una manera fácil. Luego no digamos que haremos en el futuro otros pasos. Hay temas de empoderamiento femenino que están en el Barça con el segundo
100%.
Masterpiece. Ya hablaremos. O sea, nos llevará la sociedad, el pueblo, lo popular, a votar qué cosas vamos sacando a nivel creativo, pero y de entretenimiento con el objetivo de recuperar plástico.
No, y hay unas cosas que están en el ADN de todo este proyecto y de las empresas que forman parte, que es como, viene muy adherido todo lo que se ve en Web3, ¿no? Como que esta parte de bota y cómo participas, ¿no? Como que ese parte de lo próximo. ¿Qué animal quisieras ver? También hablando un poquito de Plastic, ¿sabes? Cerrando la parte de Unleash Your Passion. Que me quisiera quedar hablando del Barça todo el día, pero, ¿sabes? Entiendo cómo es la cuestión. Pero una cosa. Volviendo a Plastic, también tiene un marketplace, ¿no? Donde tú pudieses transar lo que quisieras con esos assets digitales que tienes. También te permite como artista tener la posibilidad de crear tus propios coleccionables o obras, ¿no? Como que, no sé si es tan como, digamos, tu salsa, como decimos, ¿no? Pero, ¿qué tan importante fue la capacidad de comprar y vender NFTs dentro de la plataforma para Plastix?
Bueno, tan importante como que luego, hay un comentario importante que quiero añadir, porque a mucha gente dirá, bueno, blockchain, están hablando de sostenibilidad, de la recuperación de plástico, y la blockchain es una generadora de energía total. Entonces, ¿sabes? También es un consumo energético masivo, y entonces ya, entonces, ¿qué nos llevó a crear el marketplace? Nos llevó a, primero, estar dentro de una blockchain que se llama Celo Foundation, que es una blockchain que compensa el carbono que crea con proyectos sostenibles de ahorro de huella de carbono y proyectos de impacto social. Y uno de ellos, de proyectos sostenibles, es el nuestro. O sea, también tiene la lógica de el marketplace hace transacciones de blockchain con Celo. Entonces, también carbón neutro, uno. El marketplace, al final, es como, es una comunidad. Como quien tiene un Instagram, como quien abre OpenSea. Es una comunidad de personas que, anónimas o no, o con su cripto nombre, o con su username, o con su nombre real, que muestran al mundo su cometido con el planeta a través de, mira qué linda tengo mi galería porque me gusta lo que hago, y pueden comprar y vender esos assets digitales, como también personas que dicen, es que a mí no me interesa el arte, pero yo quiero enseñar al mundo que recopilo plástico con certificados de recuperación de plástico en el sitio donde, cuándo fue, con el roadmap indicado para cuánto se recupera, cómo se va a financiar ese proyecto, si necesita más maquinaria, si necesita más indumentaria saludable para recuperar ese plástico, si necesita más personal, si no trabaja con explotación infantil, si tiene una estructura de trabajadores y trabajadoras en sus territorios. Entonces, es como demostrar una red social, como quien quiere posar en un Instagram, en nuestros marketplaces, quien quiere demostrar que, oye, mira, me gusta consumir, hasta puedes hacer, yo a veces digo, un regalo de cumpleaños, bueno, pues voy a comprar $30 de PRG y le regalo eso a mi compañera o compañero. Claro. Le estoy regalando una experiencia, porque eso es lo que se lleva ahora, con una herramienta tecnológica auditable, gracias a la blockchain, porque nosotros tenemos un departamento, obviamente, uno de los más importantes es el que llamamos Supply, que es el que se encarga de auditar esta recuperación de plástico y decir de dónde, a dónde va, con quién estamos trabajando para que aquí no haya ninguna incidencia de ningún tipo, ni de tipo social de trabajadores, ni que se hace explotación infantil, que haya algún tema de acoso, que no se trabaja con salubridad. O sea, son proyectos que tienen establecidos y que han hecho siempre eso, recuperación de plástico, manipulación, hasta llevarlo al polvillo y llevarlo al reciclador o recicladora, que lo reutiliza nuevamente. Entonces, es la creación de una comunidad, ya seas artista, ya seas consumidor, ya seas empresa, que lo utiliza como llevarse como una herramienta de marketing para llegar a sus consumidores y decir, apuesto por empresas comprometidas. Soy fan del Barça, pero a lo mejor mañana es una, bueno, tenemos otra empresa, una cervecera, por cada botella de cerveza equivale a una botella de plástico recuperado. Tú bebes esa cerveza en un evento y dices, mira, disfruto del producto que he comprado, lo disfruto, la experiencia de beberlo, y tengo un cometido tangible con el medio ambiente. No me dice que es orgánico y qué. O sea, me dice, hago el escáner y veo dónde se ha recuperado y me lo remuestra en un roadmap en su propio marketplace.
No, perfecto, tomarte una cerveza con propósito.
No sé si te...
otra cosa, ¿no?
Bueno, tenemos ahí algunos deals importantes que no quiero decir, pero empezamos con el ejemplo de Cerveza Rosita, que es una cerveza artesanal de territorio
catalán. La conozco, claro, la conozco.
Que además era la imagen de Rosita, que sería alguna latina caribeña enamorada por algún catalán.
La estoy viendo ahorita en mi mente, sí que sí, el topo estudiando y que, wow, claro.
Sí, también la he visto. Mira, antes de mover un poco, porque creo que hemos hablado muchísimo del Fútbol Club Barcelona y todo lo que tiene que ver, quiero hablar un poquito también ahora ya para ir cerrando todo el podcast, sobre todo la creatividad del futuro, pero te quería hacer una pregunta antes de movernos a todo este final del episodio. ¿Han tenido artistas que se les hayan acercado que, aparte de ser artistas, también tengan o quieran esta misión de hacer algún tipo de obra, pero que al mismo tiempo estás agarrando mi obra, pero también estás al mismo tiempo luchando para... restar el plástico que hay en el planeta, si tienen ya proyectos así?
Sí, hemos tenido un artista nigeriano que nos conoció a través de un proyecto que tenemos, dos proyectos de recuperación en Kenia, Rich and Beach, son bastante grandes, y aunque él es vecino nigeriano, él hacía arte de la basura, ¿vale? Y entonces dijo, wow, ¿puedo hacer en mi marketplace mi arte y venderlo para yo beneficiarme, porque para mis recursos como mi profesión, pero también para contribuir al planeta? Es verdad que falta muchos más artistas. Yo, que vengo del colectivo artista, ya he hablado con algunas personas de este sector, sobre todo de esa ciudad de Barcelona, que hay artistas internacionalmente conocidos a los que me encantaría. No digo nombres para respetar, pero una ya es Mami del Cole, que ya la he visto por ahí, digo, guau, si esta artista, la he visto en las revistas de Vueling en su momento, ¿sabes? O sea, artistas ya conocidos, pero es verdad que Barça nos ha ayudado de hacer puente, de que startup que somos, hay escalabilidad y artistas empiezan a poner el ojo y decir, yo me quiero beneficiar económicamente, pero también quiero formar parte de este colectivo y contribuir al medio ambiente de una manera tangible.
Totalmente, y creo que para todos los artistas que nos escuchan, que sabemos que son muchos, sobre todo en Latinoamérica, esta plataforma que se llama Plastics, la van a encontrar todo en la descripción con todos los links. Los invito a que se entren, pueden crear sus NFTs, pueden, luego ya con Ana te pongo aquí en una posición un poco más incómoda, pero a ver que te busquen, que te presenten proyectos, que estoy seguro que siempre en el estado en donde estamos, siempre es cool escuchar qué ideas tienen los artistas, ¿no? Pero volviendo a esta última parte, ¿no? Que tengo una curiosidad, esta parte un poquito más íntima, más tuya, como, ¿cuál fue el primer NFT que compró Ana Aguilar?
No que compré, que yo vendí.
Ah, mira, mejor.
Yo empecé a vender como Keter.
Estás como yo igualito, me encanta. A mí también me pasó lo mismo.
Yo me dije, a mí un día me coge el CEO y entra y mira, yo estoy en mi pantalla grande ahí en el coworking, trabajando para esta fundación, y ve toda esa vaina colorida, porque yo lo que estaba haciendo era la nueva web, el nuevo branding de la fundación y aplicada a la decoración de los espacios y de las escuelas de tecnología que estaba creando, o sea, cómo replicar la franquicia. Ve todo ese colorido y dice, ¿tú qué haces? No sé qué, yo le explico. Y dice, pero, y yo, no, yo soy diseñadora. Y ahí empiezo, pues, haz tu colección. Y luego lo que, obviamente, he comprado los NFTs de Barça y obviamente me he dedicado más a la parte de Plastics, a comprar PRGs, que son los certificados de garantía de recuperación. Si te digo la verdad, esa ha sido mi experiencia de comprar arte digital, porque yo soy de la vieja también, de ni siquiera web 1.0, que gracias a venir de una familia de artistas, es decir, mi madre es escultora y pintora y profesora de dibujo técnico, retirada ya, obviamente jubilada, pero en mi casa, claro que hay obras de arte de notables artistas de su época que he ido adquiriendo, y luego de ilustradores que amo y que puedo decir aquí, como Marc Pallarés, que es maravilloso y tengo cosas en casa, a Alex Buboski, que se a dueño del apellido del gran escritor, el señor Bermúdez, que es Igor, que le saludo. O sea, hay artistas que son ya amistades porque los has ido viendo en exposiciones, que les quiero adherir también al mundo. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero aquí en Europa aún hay mucho camino con que los diseñadores, ilustradores, músicos, cualquier tipo de performance, entre en el mundo de los NFTs. No está tan familiarizado y abierto como pueden ser otros mercados iberoamericanos, sobre todo. En Europa somos más antiguos, haciendo también hasta negocios o nuevas tecnologías, siendo muy cerebrales, muy de cerebro. Quizás por eso falta más pasión.
Sí, no, me encanta escucharte. Solo aquí para preguntarte aquí ya en la parte más personal, en esta parte, ¿conoces el concepto de los phygitals? ¿Han estudiado eso? ¿Te parece que es algo interesante o es algo que tampoco te gustaría?
¿En los digitals en qué te quieres, qué quieres decir?
Los digitals, sí, o sea, estas nuevas, como los artistas están utilizando y hacen una pieza en el mundo real y en el mundo digital al mismo tiempo. Es una pieza que en conjunto hace el crossover.
Mira, el artista nigeriano que tenemos, en el que nombre en sí no lo sé, ahora mismo soy muy obtusa con los nombres y con las visuales, es lo que hacía él. O sea, él hacía manifestaciones offline o performance offline traducidas a performance digitales. También soy muy pro de que la inteligencia artificial ayuda a crear como herramienta. Otros como pereza, porque somos perezosos.
No, pero te entiendo.
Pero también la semana pasada estuve con mi equipo de marketing. Por eso, si la gente quiere conectar conmigo, no es que conectara conmigo, hay un equipo también detrás. Director creativo Pietro, tengo a Laura también, que a su vez fue la creadora de la colección Aroma Tropical que hizo Dailin Valdivieso, que también está en el Marketplace, que es una artista de esta serie de Netflix, que también es una activista y comprometida. O sea, artistas, no solo artistas, es un artista de cine, de que hace también eso y que apuesta con otros artistas digitales, plásticos, para hacer obras de NFTs. Eso también es la combinación que tenemos. Son parte de mi equipo y fuimos a la exposición de Digital Impact, que explica un poco esto, ¿no? O sea, desde la fotografía, desde la videofotografía, desde el arte más orgánico, analógico, cómo pasarlo a lo digital, pues esa transformación es también brutal. Se puede.
Claro que sí.
El arte es transformativo.
Me encanta escucharte. O sea, no habíamos tenido la oportunidad de charlar así con alguien que estuviese en una empresa o en una plataforma tan grande con tanta utilidad, como siempre se habla de utilidad y utilidad. Pues bueno, qué mejor utilidad que esto, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Plastics? ¿Qué tienen nuevo? ¿Vienen nuevas colecciones que van a hacer un update en la plataforma? ¿Cuál es el futuro de Plastic?
Ahora voy a hablar como la otra parte de mí que me encanta, que es la empresaria, porque también me gusta y soy empresaria. Yo quiero y queremos que Plastic sea el referente internacional de cualquier transacción para recuperar plástico en cualquier tipo de consumo, ya sea porque es un NFT, porque soy un artista, ya sea porque tengo un producto, ya sea porque ofrezco un servicio, ya sea porque voy a un museo y parte de ese ticket es para la recuperación plástica, ni que sean 30 céntimos de dólar. Yo no estoy hablando de grandes, de miles de euros. El objetivo es en 3 años ser una empresa billonaria, enriqueciéndose por haber sido el referente de recuperación de plástico certificado. No solo crédito, sino certificación de recuperación y llegada a reciclador. Y diréis, pero el plástico se va a acabar, el plástico nunca se va a acabar, es demasiado. O sea, puede haber si existir 7, 8, 10, 12, 200 plásticos que nos vamos a enriquecer todos. Cada uno lo hará a su manera, porque hay otras empresas recuperadoras de plástico. Claro. Pero nuestro objetivo es este, cualquier tipo de transacción, ya sea hasta para ir al supermercado y el redondeo, ¿por qué no? Creando consumo, creando experiencias de diversas maneras. Cada transacción a este consumo, experiencia o producto bonito, experiencia artístico, sea con una transacción que sea porcentaje de recuperación de plástico.
Claro.
Y el token como un referente de moneda, criptomoneda, vinculada a la recuperación plástica.
Claro. Que tiene todo el sentido. Tendríamos que abrir otro episodio para explicar el tokenomics, el stocking y todo lo que va por detrás, pero no pasa nada, podemos tener otro episodio. Mira, aquí para cerrar ya Plastics y después quedan ya un poco más preguntas generales de lo que es la tecnología rapidito. ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te ha gustado a ti de trabajar en Plastics?
Que me hacen caso. No, lo que más me gusta trabajar en Plastics es que estamos construyendo algo que tú te levantas por las mañanas y dices, quiero salvar el mundo, tienes buenos propósitos, hoy voy a ir al gimnasio, hoy voy a comer bien. ¿Sabes? Este es cosas de los problemas del primer mundo, del bienestar, ¿no? Y acabas el día pensando, tengo que pagar la factura, tengo que recoger al niño y la comida en el aire y no llego al final de mes y no sé qué. Yo me levanto por las mañanas diciendo, voy a subir al Everest. Se llama Plastics. Y voy a llevar a qué nivel llego. Si llego a la cima, si no llego, si bajo el campamento base, cada día bajar el campamento de subida. Es muy cansado esto, no cualquiera lo aguanta. Pero con el propósito de pensar en el futuro, en mí, futuro de lo que yo dejo, mis hijos, ¿no? Por ejemplo, en crear un consumo sostenible. Yo quiero disfrutar de la vida, todo el mundo aquí se quiere enriquecer y gastar su plata en cosas bonitas y buenas, pero si tienes una finalidad de estoy haciendo algo en retorno, compensando mi huella, eso me hace como hay mucho por hacer. Y lo bueno es que aquí el equipo, pues he llegado también, hay pocas mujeres y soy de esas que quiere dar la voz. No quiere ser la florero, sino que quiere no imponer, sino orquestar, guiar, generar liderazgo, hablar con otros colectivos femeninos que también se puede, hablar de la equidad y también de salvar el planeta con equidad. Igualdad no, ¿eh? Equidad, que quede claro. Este es otro debate. Es por eso que estoy en Plastic.
Me encanta.
Hay que ser muy deportivo. Mentalmente también, que mentalmente para estar en práctica.
No, y tu approach es algo que creo que hay que resaltar y me parece que así es donde tiene que, o sea, así es la manera más bonita de poder enfrentar sobre todo este mundo Web3, Blockchain Technology, Web3 Universe. Y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo sientes tú que está hoy todo lo que tiene que ver con el Web3 y qué esperas para el futuro cercano del ecosistema? No solo Plastic, sino ¿cómo ves el todo el entorno, digamos?
Como había dicho antes, y que vosotros en un episodio ilustrasteis muy bien, el Web 3.0 te permite ser tú, ¿vale? Se permite ser tú. Si a mí me gusta hoy el blanco y mañana cambio al amarillo, yo no quiero que me estén rastreando todo el día con propaganda de blanco. Pero si yo cambio al amarillo, ¿y qué? Y el Web 2.0 es totalmente así. Es un consumo incansable sin un propósito. No saben cuál es mi propósito en la vida. Déjenme que lo busque sola. Hay quien lo busca, hay quien lo encuentra, hay quien lo cambia 5 veces al día. Web 3.0 a mí es lo que permite. Permite lo que se habla de diversidad y equidad y accesibilidad. Mucho más de otros tipos. Y también permite dos bases a la hora de nosotros también comunicar a nivel marketing. Educacional e inspiracional. Es decir, la economía descentralizada. Eso nos quiere decir que la economía es para todas y todos, nos volvemos todos pobres como lo han hecho hasta ahora. Todos y todas son iguales, así, todos y todas igual de pobres. Y unos pocos, o sea, yo no estoy hablando de oligarquías o temas anticuados. Lo que para mí es la Web 3.0 es un consumo equitativo. Sin realmente etiquetas ni estímulos de ponerme banderas, sino transversal, adaptado a todo. Entonces, en lo bueno y en lo malo, es como quien dice, qué bueno fue el fast food para ir rápido, pero si con cada día comes fast food, oye, mira, pues, si yo hago la Web 3.0 también puede ser mal utilizada, como todo, porque como no deja huella, pues, pero la oportunidad que damos a que cualquier persona con un dispositivo móvil pueda controlar su economía, su consumo, elegir su consumo, es lo que te permite crear esa interacción. Entonces, nosotros la hacemos, la interacción nuestra es por un fin sostenible. Una solución, un fin, una solución práctica sostenible.
Wow. Mira, Ana, ya llegamos aquí a la marca de una hora y la verdad que esta conversación ha sido, pues, sumamente nutritiva. No, de verdad, uno de los podcasts que más me he disfrutado por el tema, porque me relaciono muchísimo con el tema y entiendo la gran importancia que, o sea, esto debería ser un tema que no me importe a mí, sino que nos importe a todos, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, cada persona como tú y Plastic están poniendo, yo no diría granitos de arena, ustedes están poniendo rocas a que si eso se construya y podamos llegarlo
claro,
a
hacer. Claro, claro, porque otra cosa, cuando tú hablas con países en vías de desarrollo, tú no vas a decirle a una persona que está en la India, en Kenia, que tiene que consumir de manera sostenible. Ellos no están para eso, ellos quieren conseguir la economía de bienestar que hemos tenido los países que llaman primer mundo, que cosa que no me gusta, pero los países de economía de bienestar. Mira que aquí hay de todo al final. Lo que tenemos que es compensar y reutilizar, pero no prohibir a que seas ahora sostenible y Estados Unidos pues haya gastado millones de dólares en contaminación medioambiental para que tú cada día tengas agüita caliente y electricidad. Ellos también tienen derecho a tener agua caliente, electricidad, a comprarse un carro, pero ¿de qué manera? ¿Qué material? Yo creo que la sostenibilidad es que todo el mundo se enriquezca, ¿por qué no? Que viva bien, que si quiere su carro nuevo, que lo compre, pero compensando. Contamino, consumo, compenso. Y entonces entra en un balance, en un proceso de equilibrio. Y entonces eso sí, para mí realmente es la economía circular.
Me encanta cerrar. Mira, vamos a dejar una última.
No, es que eso no me voy a meter en política,
No, no, tranquila, no te vamos a llevar a política. Solo que en esta temporada 2 se nos ocurrió esta idea para cerrar los episodios en el que le hacemos a los diferentes invitados, le decimos después que nos dejen una pregunta para futuros invitados, ¿no? Y es un poco una dinámica de que la pregunta no venga de parte de nosotros, sino de la misma gente sin saber quién es el invitado que le está preguntando a qué invitado, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar el episodio de hoy, me gustaría hacerte esta pregunta que nos dejó otro de los invitados, a ver qué te parece. La pregunta es, básicamente, ¿qué consideras que debe suceder para que esta tecnología, específicamente el blockchain technology, pueda acceder a una adopción global o a una adopción más masiva?
Que voy a ser un poco anárquica. Y esto va a ser como, no me quiero que me pongan la etiqueta de feminismo gratuito, ¿eh? Porque está muy de moda y no mola. Hay una parada, un freno muy grande de los que mandan, y yo no digo política, sino de CEOs, directivos de compañías. Hay un cambio generacional, aún existe mucho el arcaísmo y el control. Yo creo que la palabra control está demasiado mitificada. Hablo con ustedes que también han vivido, seguro, muchas situaciones tanto preciosas como duras, pero cuando yo hablo en Estados Unidos es controlling, cuando hablas en Alemania el control. El control es una palabra que viene de la posguerra, de las guerras mundiales, ¿no? Y ahí hay gente aún que mandan decisiones muy estratégicas en las empresas y paran por tener el control económico, el control del consumo, el control tal. Cuando eso se vaya diluyendo y empresas que crean que el control no sirve de nada, sino sirve la organización, la orquestación, los procedimientos claros, el que no todo el mundo es igual y no tiene los mismos propósitos en el planeta ni el mismo tipo de consumo, y se descentralice de una manera ordenada y escalable, allí yo creo que es cuando ya entra potente. Y eso ya está entrando, pero como siempre es un proceso. Y una palabra que me gusta mucho budista, del desapego también. No, hay un apego al control.
Qué manera de cerrar, ¿no?
Exacto, que no quiero que me digan, ¿no? Estás una anárquica. No, se trata de anarquismo. Esos son conceptos muy antiguos. Déjalo. Son conceptos muy de cajón. Me refiero realmente al equilibrio, ¿no? El desapego equilibrado y escalable.
No, vale. Ana, qué conversación tan nutritiva, Eso, esa respuesta que acabas de decir, jamás, no había relacionado, pero me parece sumamente importante lo que acabas de decir. Esa apertura tiene que venir no nada más del consumidor, sino de todas las áreas dentro de nuestra sociedad para poder lograr la apertura que todos estamos queriendo.
Claro, claro.
Totalmente, totalmente.
Pero es el consumidor el que va, como nuestro modelo de negocio, B2B, B2C. Empresas que tengan comunidades, las comunidades harán push a, hey, queremos cambios.
Totalmente, totalmente. Ana, gracias por tu tiempo, ha sido un real placer conversar contigo. Este episodio, como sabes, va a ser parte de la temporada número 2 de todo esto que llamamos Cerebro Web 3, así que de parte de todo el equipo te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de venir y conversar un rato con nosotros, y pues esperamos seguir colaborando, así sea en podcast, en persona e inclusive poniendo nuestro pequeño granito de arena a una misión tan importante y tan bonita como la que están haciendo. Gracias a los que nos escucharon. Esto fue Cerebro Web 3 Podcast.
Gracias.
Gracias por escuchar la conversación con Ana. Nos pueden seguir en nuestras redes como @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.